Conticinium, un programa del BBIR con Eduardo Jiménez, los últimos jueves del mes a las 9 de la noche. Escúchanos en la 89.0 o en radio.usal.es.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Hace unos días se celebraba el Día Mundial del Agua, una fecha que, más allá de lo simbólico, invita a detenerse un momento en algo que normalmente damos por hecho. El agua está ahí, en el grifo, en los ríos, en los embalses, pero rara vez pensamos en todo lo que hay detrás. En las últimas semanas y meses, además, hemos vivido un periodo de lluvias bastante continuado también aquí en la ciudad, en Salamanca. Eso se ha traducido en ríos con más caudal, embalses en niveles elevados y en algunos momentos en avisos por posibles inundaciones. Según los últimos datos de la Confederación Hidrográfica del Duero, los embalses de la cuenca se sitúan en torno al 85% de su capacidad, por encima de la media de los últimos 10 años, aunque ligeramente por debajo del nivel registrado el año pasado en estas mismas fechas. Es decir, un contexto relativamente estable, pero que pone en evidencia también algo importante. El agua no es solo un recurso, sino que es un sistema que hay que gestionar. Y eso implica tomar decisiones constantemente. Cuándo almacenar, cuándo liberar, cómo prevenir riesgos y cómo garantizar el equilibrio entre los usos que se le puede dar. Hoy queremos acercarnos precisamente a esa parte que no se ve, a la gestión del agua, para entender qué ocurre cuando llueve más o menos de lo habitual y quién está detrás de ese equilibrio. Antes de comenzar, quiero dar la bienvenida tanto a mi colaborador habitual, Julio Farraces.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Algún adelanto de la sección Natura?
Bueno, ya como te he estado comentando antes de empezar, va a estar otra vez relacionado con cierta población de Ávila.
Ya estamos con San Pedro del Arroyo. Y también quiero dar la bienvenida en especial tanto a Nicolás como a Lucía. Ambos
Buenas.
Estudiantes del Máster de Ciencia de Datos de la Universidad de Salamanca y que están haciendo actualmente sus prácticas con nosotros en BBIR. Bienvenidos, chicos.
Muchas gracias. Buenas noches.
Y bueno, vamos a dar comienzo a hablar sobre el tema que nos ocupa hoy, sobre esa gestión del agua. Para ello está con nosotros Luis Portal Garrido, jefe de la oficina de Salamanca de la Confederación Hidrográfica del Duero. Luis, muchas gracias por acompañarnos esta noche. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, encantado de estar con vosotros y espero resolveros todos los temas que tengáis en relación con el agua. Bueno, los que podamos, vamos.
Seguro que sí. Para comenzar, vamos a ir por el principio. ¿Qué es exactamente la Confederación Hidrográfica del Duero? ¿Y qué papel tiene en el día a día el territorio?
Bueno, las confederaciones hidrográficas se fundaron, este año cumplimos nuestro centenario, hace 100 años. Entonces en España se entendió que la forma de gestionar el agua, como bien de uso común y bien de todos, la forma era de organizarlas por demarcaciones. Uh-huh. Entonces cada río se debe autogestionar más o menos sus recursos y sus competencias. Entonces, la Confederación Hidrográfica del Duero es el organismo encargado de gestionar el agua como medio natural que corresponde a la cuenca del Duero, como se puede ver. Uh-huh. Entonces, es un organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y nosotros nos encargamos, por una parte, de gestionar el recurso, digamos el agua en el medio natural, los cauces, los ríos, los acuíferos, de dar las concesiones para que ese agua se consuma de la mejor manera posible. Y por otra parte nos encargamos de gestionar parte de las infraestructuras que están encaminadas a poder obtener ese recurso. O sea, nosotros tenemos una serie de canales, de presas, que nos permiten aprovechar el recurso. Entonces son las dos patas en las que se fundamenta la confederación. Tanto la del Duero como el resto de cuencas de España, la del Ebro, uh-huh. la del Guadiana, todos los ríos principales.
¿Y qué abarca la cuenca exactamente?
Bueno, la cuenca del Duero uh-huh. tiene como peculiaridad, tienen otras igual en España, que es una cuenca que pertenece a dos naciones, pertenece claro. tanto a España como a Portugal. La Confederación es un organismo de la Administración General del Estado de la que depende la parte española. Nosotros tenemos convenios que reparten las competencias entre España y Portugal y nosotros territorialmente solo afectamos a la parte española. Eso supone unos 80.000 kilómetros cuadrados, que es una parte muy importante de la península ibérica. Uh-huh. La cuenca en total tiene casi 100.000 kilómetros cuadrados, pero la parte española son 80.000. Entonces nosotros nos encargamos de la gestión en esos 80.000 kilómetros cuadrados. El resto corresponde a Portugal.
Pero imagino que trabajaréis conjuntamente, ¿no?
Sí, hay convenios internacionales en el que se define qué caracteres, qué actuaciones tenemos que hacer en cada una de las dos partes.
Y viniendo ya un poco a la actualidad, hemos visto que los últimos meses parece que ha llovido más de lo habitual. ¿Qué dicen los datos? ¿Ha llovido más de lo habitual o es una sensación?
Bueno, realmente, afortunadamente, nosotros una de las cosas que tenemos es que tenemos ya 100 años de antigüedad, entonces tenemos muchos datos.
Ajá.
Vamos recopilando muchos datos, muchas series. Entonces sí que es verdad que todo lo que corresponde con la climatología y con las precipitaciones son datos muy variables. Un año llueve y al año que viene no. ¿Por qué? Porque la naturaleza es así, es lo que nos marca. Y nosotros lo que tenemos que intentar es gestionarlo todo para que tengamos siempre, estemos protegidos de los excesos y estemos preparados para los déficits. Entonces, los años que llueve más tenemos que guardar y ahorrar para los años que tenemos menos. Es verdad que este año parece que ha llovido algo más, pero bueno, tampoco ha sido bastante más agua de un año habitual, pero tampoco ha sido catastrófico. Hay otras zonas que sí que ha sido mucho más catastrófico, pero sí que es verdad que este año ha sido claramente más lluvioso.
No sé, chicos, si queréis podéis intervenir en cualquier
sí.
momento.
Entonces, lleváis como un planteamiento keynesiano sobre el agua, por así decirlo. La parte económica, sobre de cuando tenemos superávit económico, de que se gasta más, y cuando tenemos una deflación o, por ejemplo, una crisis, es cuando se llega a invertir más. Llegáis el mismo parámetro, por así decirlo, ¿no?
No, nosotros tenemos unos usos y unas demandas, entonces tenemos que hacer frente a esas demandas durante todos los años. O sea, nosotros tenemos unas poblaciones a las que dar abastecimiento, unos regadíos a los que dar servicio, unas demandas de caudales ecológicos. Entonces nosotros tenemos que responder a esas demandas. Entonces, para responder a esas demandas tenemos unas entradas, unos inputs, digamos, de precipitaciones. Y nosotros, si esos inputs son lo suficientemente adecuados, podemos dar respuesta a todo. Y si no, lo que tenemos que hacer es recortar en todas las demandas para darles, para responder a esas demandas. A veces no se puede responder a todas. Podría llegar el caso que con una sequía importante no le tuviese que haber recortes en el abastecimiento de agua, por ejemplo. Podría pasar, ha pasado algún año. Uh-huh. Es muy excepcional, pero puede llegar a pasar.
Sí, de que igual hay límite, ¿no? De
claro,
horas donde puedes usarlo.
Sí, sí, eso se puede haber visto. Pues hace pocos años en la zona de Cataluña hubo...
Sí.
Se vio que se recortaban las dotaciones y que la gente no podía abrir el grifo siempre que quería.
Me acuerdo de, por ejemplo, hace de unos años con el tema de las piscinas, porque hace tiempo fui socorrista. Y claro, sí. En agosto nos cortaron el grifo durante ciertas horas para...
Eso es, para disminuir el consumo. Claro.
Y cuando cuando se dice que los embalses están altos o están por encima de lo habitual, ¿es bueno? ¿Es una buena noticia? ¿Puede ser un problema también?
Puede ser un problema también. Vamos a ver, nosotros, las funciones de los embalses tienen una doble función. Uh-huh. Aparte de dar respuesta a los consumos, o sea, almacenar agua para cuando en verano claramente llueve menos y tenemos que dar respuesta a los abastecimientos, tanto del riego como del consumo humano, pero también cumple una misión muy importante de proteger frente a inundaciones las poblaciones que hay aguas abajo, las poblaciones y las infraestructuras que hay aguas abajo. Entonces, nosotros tenemos que tener los embalses con bastante agua, pero no los podemos tener llenos, porque si los tuviésemos llenos, frente a una lluvia torrencial como la que pasó en la Dana hace un par de años, pues claro, no podríamos proteger, o sea, todo el agua que cayese discurriría por el río y entonces podría producir inundaciones y serían unos riesgos bastante claros. Bueno, claramente lo tenemos todos hace eso en la Dana de Valencia. Sí. El problema fue que no había infraestructura, uno de los problemas, que no había infraestructuras suficientes para contener todo ese volumen, toda esa avenida. Entonces, si nosotros tenemos los embalses con un margen de resguardo, que es así como se denomina, el margen de resguardo, para que todo el agua que suponga una mayor avenida de la deseada lo podamos retener, no tendríamos una posibilidad de respuesta frente a las inundaciones. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, en el Tormes, vamos a hablar del río más cercano, el que tenemos aquí al lado. Uh-huh. El río Tormes recoge un caudal medio de 1.200 hectómetros cúbicos al año. Esto supone más o menos un hectómetro al año, un hectómetro cúbico, supone un cubo de 100%, es un millón de metros cúbicos. Es una cantidad tan importante que muchas veces se nos va de la cabeza, ¿vale? Uh-huh. Pero vamos a pasarlo a cantidades más asimilables por todos. Si nosotros esa cantidad media de agua que recoge el Tormes lo repartimos durante todo el año, significaría que pasarían 40 metros cúbicos por segundo por Salamanca. 40 metros cúbicos por segundo que pasen por Salamanca significa una carretera por la que pasen 40 vehículos al segundo. 40 kilómetros al segundo, nos damos una idea, ¿no? 40 coches al segundo es un volumen muy importante. Pero ¿qué pasa? Que no pasan 40 coches al segundo, que a veces que pasan 3. En pleno verano a lo mejor pasan 3, pero en pleno invierno a lo mejor pasan 2.000. Entonces, claro, nosotros no queremos que pasen 2.000, porque si pasan 2.000 nos producen bastantes daños. Somos capaces de aguantar 400, más o menos. Entonces, con 400, pues bueno, el daño es menor, asumible. Pero nosotros no queremos que pasen más de 400. Pues entonces, cuando pasan 2.000, tenemos que sujetarlos, para que vayan pasando poquito a poco. Eso es lo que nos produce el embalse. Entonces, por eso los embalses no pueden estar llenos, para que tengan el espacio suficiente para que pasen los 400 que queremos, para que no pasen ni uno más, porque si pasan 402, esos dos nos van a causar bastantes daños. Uh-huh. Entonces los vamos sujetando y los vamos reteniendo. Entonces el embalse, dentro que es una infraestructura muy visual, muy muy potente, pero es una infraestructura muy necesaria para garantizarnos la seguridad a todos.
Uh-huh. ¿Y qué es más difícil de gestionar? ¿Que haya agua o que no haya? ¿Que haya mucha agua o que haya muy poca?
Pues es difícil, la verdad es que cuando hay mucho, es que si me hubieses preguntado antes de la dana hubiese pensado, no, es muy mucho más difícil gestionar cuando hay poca agua, pero en la dana todos nos dimos un golpe con la realidad.
O sea, marca un punto de inflexión también, sí, para todo el gremio, ¿no?
Es que pues, claro, es que la dana fue un golpe de realidad, entonces la naturaleza todavía sigue siendo más fuerte que nosotros. Uh-huh.
Y si mañana dejara de llover, podría, mañana metafóricamente hablando, ¿podríamos empezar a volver a hablar de sequía?
Pues no, estate seguro que volveremos a hablar de sequía. Uh-huh. Estos son temas cíclicos, entonces igual que volveremos a hablar de inundaciones, volveremos a hablar de sequía. Lo que pasa es que lo único que tenemos que hacer es estar preparado para las inundaciones y estar preparados para la sequía. Llevar una planificación y una prevención para... Porque la naturaleza es así, la naturaleza siempre es cíclica. Igual que llega el invierno, llega el verano, pues igual que llega la sequía, llegará la primavera. Uh-huh. Igual que llega la sequía, llegará la inundación.
¿Y disponéis de datos o algo que podáis predecir? Oye, ¿este verano va a ser más seco de lo habitual o...?
Nosotros los datos climatológicos no los... son casi los que obtenemos de las fuentes públicas, de la Agencia Meteorológica. Entonces, bueno, los datos climatológicos son con una fiabilidad relativa y bueno, nosotros tenemos que estar preparados para lo que venga mañana, no podemos estar tanto si viene una sequía como si viene una avenida.
Y para explicar un poco, o sea, cuál es tu, o sea, cómo es un día a día tuyo de trabajo más o menos.
Vale.
¿Nos puedas explicar?
Bueno, dentro de la Confederación, como os había contado antes, nosotros somos dos partes fundamentales. Uno, gestionamos el medio natural. Una parte que es comisaría de aguas, gestiona el recurso, entonces gestiona los cauces que no se pueden regular. Por ejemplo, el río, el arroyo del Zurguén, el cauces que no tienen infraestructuras. Y hay otra parte que es dirección técnica, que gestionamos infraestructuras. Entonces, yo me dedico especialmente a gestionar las infraestructuras. Dirección técnica, gestionamos la cuenca del Tormes, desde la oficina de Salamanca gestionamos la cuenca del Tormes y la cuenca del Águeda. Entonces, un día a día, pues estamos pendientes de las necesidades de las infraestructuras en la cuenca, en las infraestructuras, presas, canales, servicios de regadío, y tenemos bastante personal a nuestro cargo. Nunca es suficiente, pero bueno, tenemos el personal. Hasta ahora estamos haciendo las funciones necesarias y gestionamos las infraestructuras. Tienen una antigüedad y hay que mantenerlas, hay que prever que siempre estén en buen estado para poder tirar de ellas. Entonces es nuestro trabajo fundamental.
Incluso renovar, ¿no? A veces, imagino.
Renovaciones, obras de modernización. Nosotros tenemos que garantizar siempre que la infraestructura está en un estado óptimo para responder a las demandas.
Tengo una curiosidad porque este año, yo desde que vivo aquí en Salamanca, nunca había visto el Tormes a su paso por la ciudad. tan alto, con tanto caudal.
Bueno, el año pasado también estuvo.
Sí, llegó a eso.
Hace un par de años, sí.
Igual es como que lo vemos así.
Sí, la verdad es que la memoria a todos nos falla. O sea, que siempre pensamos que este año es el más caluroso, el más seco, el más. Y además, dentro de lo que te contaba antes, que nosotros tenemos series históricas bastante amplias. Y es sí que es verdad que el cambio climático nos está afectando, vamos, tampoco nos tenemos que engañar, y está afectando que los extremos son más extremos que antes, pero también antes había sequías y también antes había avenidas.
Claro, entonces, porque ahora llueve más en invierno y llueve menos en verano, antes era como más continuo, ¿verdad? Se podría decir.
Depende de la cuenca, depende del año. Lo que sí que pensamos que es que cuando llueve más, llueve un poco más. Y cuando llueve menos, llueve un poco menos. O sea, las puntas y las oscilaciones son mayores. Pero, por ejemplo, sí que hemos observado que en los últimos años, en el global del año, ha llovido algo más. Los años no son más secos, sino que son más húmedos. Pero a lo mejor el año que viene es distinto. O sea, entender todo eso, a lo mejor vosotros que os dedicáis a la ciencia de datos, seguro que es un...
Pásanos los datos.
Sí, sí, seguro que se hacen en series, cuanto más largas mejor y son más comprensibles, pero las oscilaciones son muy importantes, y conocer las oscilaciones es una de las funciones que tenemos que aprender todos.
Y dentro de estas oscilaciones, por ejemplo, a nivel de porcentaje de embalses, ¿cuál dirías tú que sería el ideal para que se mantuviera todo el año? Para que no sea ni demasiado que no podéis controlar, ni muy poco en periodos de sequía. Es decir, lo ideal sería un tanto por ciento.
Vamos a ver, nosotros tenemos los embalses, por ejemplo, en invierno los tenemos que tener más bajos porque pensamos que las avenidas principales llegan en invierno. Además, nos beneficiamos del deshielo de la Sierra de Gredos. Entonces, tenemos que tener un volumen suficiente para aguantar todas las precipitaciones del invierno. Entonces, el nivel en invierno es más bajo. Pero, sin embargo, en verano tenemos que tener los embalses cuanto más llenos posible para hacer frente a las demandas. Entonces, bueno, van oscilando. Nosotros tenemos unas normas de explotación en cada uno de los embalses en el que nos dice el volumen óptimo en cada momento. Nosotros, por ejemplo, Santa Teresa tiene 500 hectómetros cúbicos de capacidad. Bueno, 496. Entonces nos dicen que en invierno deberíamos tener 100 hectómetros de resguardo. Pero si hay mucha nieve tenemos que tener un poquito más. O sea, tenemos que tener, el volumen máximo sería 396, pero si hay mucha nieve, pues en vez de 396, bajamos un poquito para tener más capacidad de posibles incrementos.
Como un 75%.
Como un 70%. Sí. Pero en verano, si lo tuviésemos al 100%, estaríamos encantados. Porque podríamos hacer frente a todas las demandas sin ningún impedimento. Bueno, en cualquier caso, el sistema del río Tormes y el sistema del río Águeda, que son los que se gestionan en Confederación desde Salamanca, son sistemas agradecidos que hasta el momento no nos han supuesto, más que en casos muy puntuales, problemas de demanda.
La verdad es que yo estoy súper enganchado a la página web de la CHD, viendo todos los datos en tiempo real.
Una gráfica muy visual.
Visual, la verdad es que no sé quién estará al mando, pero enhorabuena.
Sí, sí, es la parte de comisaría que gestiona esa parte, es un sistema que se implantó en los años 90, en el que antes, por ejemplo, se comprobaba el agua que subía,
el agua que subía no sube.
El agua que bajaba por los cauces se comprobaba manualmente, digamos. Había un encargado de zona que decía, baja mucho agua, baja poco agua. Eso era una forma bastante poco operativa. Entonces se implantó un sistema que se llama el Sistema Automatizado de Información Hidrográfica, es el SAI, está en cada una de las cuencas del ministerio, en el que se definen una serie de puntos de control y por medio de sistemas automatizados se define el volumen de agua que pasa, el caudal que circula en cada punto de control. Y además se controla el nivel de las aguas que hay en cada embalse. Eso se dedica a eso, una parte de nuestra organización, y es el SAI. Y hacen una gestión importantísima, por supuesto. Son nuestros ojos en el terreno.
Muy buena labor, la verdad. No sé si, chicos, queréis tener alguna última pregunta.
Yo sí.
Por supuesto.
Julio, muy preguntón.
Es estupendo.
Sí, se suele decir que el agua es de todos, pero ¿realmente es así? Por ejemplo, en mi casa, ¿descubro un pozo, un manantial? ¿Sería mío? ¿Sería vuestro? sería el vecino.
El agua es de todos. El agua es un bien público, es por derecho español, es el derecho, el agua. Lo único es que, claro, es de todos para lo bueno y para lo malo. Entonces, lo que hace Confederación es organizar ese agua, ¿vale? Entonces, ese agua no es tuya exactamente, aunque pertenezca a tu, pertenece a un acuífero, que tu, el acuífero está en tu parcela, pero también está en la de al lado. Si tu vecino saca más agua de la adecuada, tú te quedarías sin agua. Entonces, claro, hay que organizar un reparto. Ese reparto no se hace aleatoriamente, sino se hace en función de unas demandas, de unas necesidades y de unos compromisos. Eso por un lado. Por otro lado, es verdad que tú cuando coges y, bueno, en casa llega una factura del recibo del agua, pues claro, ese agua dice, pero si es gratis, ¿cómo puede ser que el agua sea gratis? Claro, pero el agua cuesta llevarla a tu casa. Entonces, lo que se paga del agua no es realmente el agua. El agua es un bien público. Lo que se paga es el coste de todas las infraestructuras que cuesta llevar el agua hasta tu casa, que son unas infraestructuras muy costosas, con unas garantías de seguridad adecuadas y luego requieren un tratamiento para devolverlas al medio natural. Entonces, todo eso es lo que se paga del agua. Y lo pagan todos los usuarios. Lo pagan tanto los usuarios del agua doméstica como los usuarios del agua de riego, como las compañías hidroeléctricas. Todo el mundo paga su parte proporcional.
Muy bien, Luis, pues nada, muchas gracias por acercarnos un poco más a la labor que hacéis desde la CHD.
Oye, pues nada, encantado de estar con vosotros y os invito a lo que decía Eduardo, a entrar en la página del SAI. Que
yo estoy muy viciado, tened cuidado, entrad con tiempo porque si no...
Sí, sí, es, además es como es muy cambiante, pues...
Tanto el día ahí...
Estás escuchando Conticinium, un programa de BBIR con Eduardo Jiménez, los últimos jueves del mes a las 9 de la noche. Escúchanos en la 89.0 o en radio.usal.es.
Nada, vamos a dar ya paso a Julio Farraces con su sección Natura, que conecta el tema con el que traemos cada día, con la naturaleza, con el entorno rural. Julio, cuéntanos.
Lo primero de todo, bienvenidos a Noticias Natura. Y para arrancar la sección me gustaría hacer una última pregunta, y es ¿cómo se trata la limpieza justamente del agua?
La limpieza de la... Bueno, ahí...
Tanto la basura como después el residuo que nosotros generamos.
Vale. O sea, la limpieza del agua es un tema muy genérico, pero lo voy a descritizar un poco. El agua que se consume, a veces es agua consumida por el riego, que realmente, aunque contamina realmente también, porque el agua de riego luego lleva sus fitosanitarios, sus jabones y tal, esa realmente no se trata todavía, al menos... Pero lo que nosotros depuramos son las aguas consumidas por usos urbanos o industriales. Entonces, las aguas urbanas o industriales, el responsable de tratar ese agua para que vuelva al medio natural lo más limpio posible es el propio usuario. O sea, el propio usuario, que puede ser la industria o el entorno urbano que la ha modificado. Entonces, la depuración se hace en plantas específicas de tratamiento, en las que, dependiendo del tipo de contaminación que se le haya hecho, hay que tratarla de una manera o de otra. Las aguas urbanas, que son las más habituales y las que más podemos entender, pues hay que, una vez que llega con muchísima materia orgánica de la contaminación por el uso urbano, pues hay que volverlas a depurar, dependiendo del tipo de población, los tratamientos son más simples o más complicados. Hay que hacer unos tratamientos físicos, unos tratamientos químicos y unos tratamientos biológicos, para que su devolución al medio natural sea lo más asimilable por el medio natural, que no contaminen más de la cuenta. Luego, toda esa limpieza, que implica que se recogen unos residuos. O sea, vamos a entender como que el agua sucia la depuras en un cierto grado y retiras toda la suciedad que puedes, y esa suciedad se lleva a vertederos. Incluso se podría llegar al caso en que esos vertederos no son solo vertederos, sino que con mucha materia orgánica se puede llegar a gestionar de manera que incluso produzcan algo de energía, producen un biogás, que ese biogás puede generar energía que se vierte a la propia red.
Entiendo. Pues mira, ya con esta pregunta cambiamos un poquito de tema y pasamos del uso urbano y los residuos que causan a un poco la falta de concienciación medioambiental, o sea, la basura que tira la gente y que vamos generando y que, por desgracia, acaba en nuestros ríos y en nuestros pantanos. Y por esto cambiamos un poquito de provincia y de río y pasamos de el Duero al Tajo, del Tormes al Tietar y de Salamanca a Ávila. Más concretamente al sur de Ávila.
Siempre nos trae temas de Julio Eger de San Pedro del Arroyo.
De Arenas de San Pedro. Y para ello, la verdad es que he estado revisando un poquito a unos, por así decirlo, compañeros, que es la Asociación de Jóvenes Solidarios, que han tenido hace poco justamente un taller y, bueno, un poquito una gestión de todo esto. Han estado haciendo la basuraleza por flores.
¿Basuraleza?
Sí.
Ah, qué bueno.
Se han organizado y han ido a limpiar justamente los ríos y los pantanos de la zona del Valle del Tietar. Más que nada por, bueno, por lo dicho, por la falta de concienciación medioambiental y, por otro lado, pues la concienciación que nuestros compañeros, los que los mando un saludo, tienen. Y por otro lado, ya para terminar un poquito la sección, ya no solo hablamos del Día del Agua, sino que también ha sido el Día del Síndrome de Down. Así que he estado viendo un poco una convocatoria, bueno, por así decirlo, unos talleres y unas cosas que han haciendo, dado una Coruña, que han estado dentro de la Fundación Caixa, perdóname, haciendo el Ecofriendly 2021, justamente también para explicar un poquito el tema de la concienciación medioambiental.
Qué interesante, Julio. Luis, ¿este tipo de iniciativas sirven más para concienciar o realmente suponen un cambio para lo que hay, para, digamos, para lo que hay en el río, en este caso, de suciedad?
Queremos pensar que sí. Desde la Confederación del Duero también se ha hecho alguna campaña de recogida. Carteles de basuraleza los tenemos implantados en muchísimos sitios porque, claro, es importante, o sea, que todo el mundo se conciencie. Queremos pensar que esta concienciación llegará al final a un resultado. Yo creo que ahora la gente conoce más lo que el impacto de las actuaciones que podemos hacer cada uno de nosotros en el río, que si te dejamos una lata, esa lata va a estar dentro de 25 años en el mismo sitio. Entonces queremos pensar que sí. Pero, por ejemplo, hay una cosa que todavía no está la gente suficientemente concienciada cuando hablábamos de los residuos, de las toallitas en las redes de alcantarillado. Es un problema que era inexistente hace 20 años y ahora es un problema serio en todas las redes de alcantarillado. Entonces hace falta concienciar y cada problema que surja, pues hay que convencer a la gente para que actúe del modo oportuno.
O sea, las toallitas a la basura. Nunca pueden ir a
los desagües.
Al váter, ni claro, nada.
Eso es. Que parece un problema muy menor, pero no es tan menor. Sí, sí, porque en las redes y en los cauces organizan un serio daño.
Muy bien, Julio, ¿todo por tu parte?
Todo por mi parte, muchísimas gracias.
Genial, pues vamos a dar ya paso a nuestros nuevos colaboradores del programa, Lucía y Nicolás, que, bueno, ya hemos comentado al principio que son estudiantes del Máster de Ciencia de Datos aplicada
a Ciencias Sociales.
A Ciencias Sociales, siempre por delante. Así que nada, chicos, todo vuestro.
Pues bueno, muy buenas de nuevo. Y como ya se ha comentado, pues el pasado domingo fue el Día del Agua y estando en la meseta conocemos bien el valor del agua en Castilla y León.
Y nada, un poco lo que veníamos quería comentar son ciertos datos importantes, curiosos, con tema del agua relacionado con el máster que estamos haciendo precisamente de análisis de datos enfocado a ciencias sociales, y queríamos demostrar un poco, traer aquí a este espacio cómo los algoritmos y la IA también tienen sed.
Exacto. El agua no solo se mide en litros, sino también en datos. Datos que nos dicen cuánto falta, cuánto sobra y cómo usarla mejor. Desde sensores en los envases del Duero, como ya nos ha estado explicando un poco, hasta satélites que detectan pues si nuestros cultivos están pasando calor.
Por ejemplo, si viniéramos con el primer dato macro, podríamos decir que en Castilla y León, que es el que tiene la mayor capacidad del embalse de toda la cuenca del Duero, y que aquí viene lo interesante, que si lo viéramos en un gráfico, como tú ya nos has venido comentando, al final sería una línea que sube y baja de manera cada vez más drástica, más bruscamente a lo largo de los años.
Sí, de hecho, analizando datos a lo largo del tiempo, nos encontramos con que ya no vale con mirar al cielo, ahora usamos modelos predictivos, es decir, algoritmos que estiman el futuro con datos del pasado para saber cuánta agua tendremos en verano, basándonos, por ejemplo, como decíamos, pues en la nieve de Gredos o picos de Europa.
un dato curioso para los oyentes que son de aquí de Salamanca, que sabéis que el embalse de la Almendra es el tercero que tiene mayor capacidad de toda España y que es tan grande que solo él podría cambiar todas las estadísticas a nivel estatal de almacenamiento y, por ejemplo, que si en la Almendra estuviera bajo, el gráfico de barras a nivel nacional también se desplomaría.
Pero bueno, bajemos al suelo y centrémonos en lo que estamos estudiando nosotros por darle un poco nuestro enfoque. ¿Para qué sirve la ciencia de datos aquí? Aparte de para no tirar ni una gota.
Muy buena esa.
En agricultura, por ejemplo, antes, como comentabas a la hora de medir que se hacía un poco manualmente, pues en agricultura igual que se podía regar a ojo, pero ahora se riega, podríamos decir, gracias a través de los datos. Usamos modelos de aprendizaje automático, imágenes a través de satélites para calcular, por ejemplo, el índice de vegetación y para ver si una planta puede necesitar o no agua y saber cuándo abrir el grifo, lo que todo esto al final es eficiencia.
Total, y bueno, en las ciudades, pues los algoritmos de detección de anomalías nos avisan un poco de fugas antes incluso de que salga, pues, ese charco en la acera, evidentemente.
Y por otro lado, sí nos gustaría decir un dato que nos voló la cabeza, que es, no sé si conocéis el concepto de agua virtual, que es la que no vemos, pero que sí gastamos.
Es lo que viene siendo un poco tema de ChatGPT. ¿Sabéis que entrenar un gran modelo de lenguaje como el que usamos al hablar con ChatGPT, entre muchas otras IAs, requiere de cientos de miles de litros de agua para refrigerar los servidores?
Si miramos, por ejemplo, con más detalle, una conversación breve con una IA, yo qué sé, como puede ser ChatGPT, de en torno a 10, 50 preguntas, eso equivaldría ya a una botella de 500 mililitros, ya medio litro de agua. Mientras que generar, por ejemplo, una imagen que se han puesto tan de moda, ya eso correspondería casi entre 2 a 5 litros de agua por cada imagen.
Sí. Además, bueno, un centro de datos de inteligencia artificial a gran escala puede consumir cerca de 2 millones de litros de agua al día. En 2023, por ejemplo, Google informó haber consumido más de 23.000 millones de litros para refrigerar los servidores, como decíamos. Para que os hagáis una idea, es el equivalente, pues, a 9.000 piscinas olímpicas.
Por eso, nosotros desde nuestra labor como científicos de datos y más en el ámbito social, nuestra misión al final puede tener un impacto, una huella ecológica, que es la eficiencia algorítmica, que en este caso significaría, por ejemplo, un código de programación poco eficiente, al final lo que provoca es que gaste más energía. Y eso también implica más gasto de agua en todos estos centros de datos. Por ello, optimizarlo es literalmente cerrar el grifo y ahorrar agua.
Muy bien, chicos.
Y bueno, para ir terminando, nada, recalcar que el agua en Castilla y León es un tesoro y que la ciencia de datos está ahí y puede ser una herramienta muy valiosa para no perderlo.
Así que nada, ya para cerrar, bueno, que la próxima vez que cualquiera de nosotros abramos el grifo, que pensemos que también estamos abriendo un flujo de datos y que nos hay que ayudar para cuidarlo.
Genial, chicos, pues muchas gracias. Luis, ¿vosotros utilizáis la inteligencia artificial dentro de la CHD o todavía...?
Sí, también lo utilizamos para hacer predicciones, para hacer... Bueno, nosotros de momento a una escala moderada, pero vamos, por supuesto, la inteligencia artificial se utiliza ya para todo, como mínimo ChatGPT, ¿no?
Por lo menos.
¿Para qué no se usa? Una pregunta.
Qué interesante, chicos, muchas gracias por haber traído estos datos y estas curiosidades, y además muy gracioso, muy bien. Pues nada, ya vamos a ir cerrando este programa dedicado al agua que hemos tenido a Luis con nosotros. El agua que siempre ha estado ahí y lo que cambia es cómo la miramos, ¿no? A veces falta, a veces sobra, pero siempre exige algo, que es esa gestión. Y hoy hemos intentado entender quién está detrás de ese equilibrio. Así que nada, gracias a Luis Portal por acompañarnos.
A vosotros por darnos la oportunidad de mostrar nuestro trabajo y encantado de enseñaros todo lo que podamos.
Gracias a Julio Farraces.
Nada, muchísimas gracias. Y nada, después de este programa, la verdad es que tengo bastante sed.
Gracias, Lucía.
A vosotros.
Y gracias, Nicolás.
Muchas gracias por invitarnos.
Y a ustedes por estar al otro lado. Buenas noches y buena gente.
Conticinium. Un programa del BBIR con Eduardo Jiménez. Los últimos jueves del mes a las 9 de la noche. Escúchanos en la 89.0 o en radio.usal.es.